Salud. 3:35 PM, es el momento del concurso interprovincial de canciones. Tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, su intérprete, cómo se llama la canción. Al teléfono, señora Carla Ruiz.
11-65-84-0870.
Buenas tardes, Carla, no te voy a saludar.
Buenas tardes, Osvaldo, un gusto.
El viernes estuvimos en Matear, ahí en la rural, y vos te quedaste acá. Sí. Nosotros nos quedamos allá del sol. Sí. ¿Cómo la pasaste?
Muy bien.
El fin de semana estuviste acá en la Noche de los Museos.
En la Noche de los Museos, por AM870, por FM98.7, divino, un montón de gente vino, estuvo al aire Sandra, Silvina Chediek, después estuvimos Marmu, Cande y yo, estuve las 6 horas, hermosa la gente, un afecto, la gente se emociona por conocer la radio, divino.
Y además tuviste un domingo sin luz, ¿no?
Más de un domingo, fueron como 26 horas que, gracias Edesur,
¿De qué zona estamos hablando?
Paternal, Villa General Mitre, exactamente, en la otra cuadra de la cancha de Argentino Juniors.
Ayer era un día perfecto para tener electricidad.
Claro.
Había mucha gente que quería ver el partido, otra gente que se...
No pude ver el partido.
Se quería tirar a el día de lluvia a mirar
películas. Sí, no, tuve que hacer una introspección con mi gata mirándonos a los ojos 26 horas.
Bueno, se ve que te has conocido bastante.
Sí.
Es el momento del concurso y, como ustedes saben, estamos jodidos con el concurso.
Ah, ya.
¿Teléfono?
11-65-84-0870.
Con un solo segundo, ¿alguien puede sacar esta canción? Creo que...
Ay, la tengo, ay.
A ver, otra vez el segundo.
Ay.
¿Es cierto, Nana Bella, que sabés ya la canción? A ver. Hernán Abella supo la canción con un solo segundo.
Oh.
Está en el control central de la radio, es músico y ha pasado toda su vida pasando música en la radio.
Sí.
A ver otra vez.
Ay, creo que casi la tengo.
¿Sí?
Epa, Andrea...
¿Quién? Pará, antes que me digas. Quien lo sepa con un solo segundo va a quintuplicar el puntaje, que es 4 puntos para la canción, 4 para el intérprete, 7 para los autores. ¿No?
Sí, Andrea hasta ahora sabe el intérprete.
Ya sabe el intérprete, o sea que descubrió qué canción estamos
hablando. Él la intérprete, ¿no?
Sabe de qué canción estamos hablando, ¿verdad? Tres. Ya no, porque hay que quintuplicar. Si no cae ahora, ya no quintuplica.
No.
Vamos con 3 segundos y podés triplicar el puntaje.
Sí, sí.
Pará, un poco, quédate quieta. ¿Cómo? A ver, esos 3 segundos otra vez.
Sí.
A ver, otra vez. Ya, más o menos.
Claro, Leandro, Andrea pone parte de la letra.
No, que no, la letra, no, el nombre de la canción.
No, ya. No. A ver...
Unos pocos segundos más para ver si podés triplicar el puntaje. Y si no, ya no tenemos todo el día, chicos.
No.
¿No?
No. Algunos le pegan al intérprete.
No le pegan al intérprete, pobre, que la pasó mal en su vida. Pobre tipo, estuvo preso,
ay,
estuvo muerto.
Flavio de Neuquén acertó todo.
¿Sí?
Sí.
Triplica Flavio de Neuquén. Me parece que... Sí. Grande, Flavio. Bien. Esos son los oyentes que nos gustan. 3 segundos de canción, sabe de qué canción estamos hablando, sabe todo.
Vero, recalculá, pero recalculando, recalculando.
Listo, acaba la canción, ya está. Puntaje normal.
Que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un...
No voy a pasar el estribillo de la canción.
No.
Quiero quererte sin trabas,
quiero que la pienses sin miedo, sin miedo. Como dice él, como un amor verdadero.
Quiero darte
mi libertad,
ah,
mi vida.
No.
No, bueno, es una cosa breve, yo no quiero darte nada, lo único que quiero darte es el premio del concurso y nada más. Hasta las 4 menos 10 tenés tiempo para decirnos cómo se llama la canción. 5 menos 10, eso, dale.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Hace unos años empezamos a escuchar una palabra que nunca habíamos escuchado, o que nunca habíamos escuchado en función de... La palabra es Uber. En realidad lo empezaste a ver en las series. Sacaban el telefonito, ta, 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 y le aparecía un auto y dicen, ¿vos sos el Uber? Sí. Ah, ya, me subo, chau. No pensamos que iba a llegar a la Argentina, pero en todo caso no pensamos que iba a llegar tan rápido. Sabíamos que había lío en todas partes. Se agarran a trompadas, Uber llega y destroza todo. ¿Qué pasará cuando llegue a la Argentina? Hace ya 2 años y algo, ya nos dirán, que Uber está en la Argentina. Por supuesto, tiene una gran polémica. Hay mucha gente que está muy enojada, mucha gente que está muy contenta. Hemos escuchado ya mucho hablar sobre Uber. Sabemos que en Mendoza, por ejemplo, Uber está funcionando normalmente. Sea, quiera decir eso lo que quiera decir, funciona normalmente. En Buenos Aires no, en algunas otras ciudades están pensándolo, no sé. Y dijimos, vamos a hablar con alguien de Uber que nos diga de qué se trata, pero desde el principio. Y estamos con Juan Lavacchi, que es director de comunicaciones y relaciones públicas de Uber en la región sur, esto es Argentina, Chile y Uruguay. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy.
Pues acércate un poquito al micrófono, por favor, no tengas miedo, no hay ningún taxista cerca. Juan, ¿cómo nace Uber? ¿A quién se le ocurre?
Uber nace entre dos personas que supuestamente el mito es que estaban queriendo conseguir un auto en París, no podían conseguirlo en un año nuevo, y uno dice al otro, qué genial sería poder apretar un botón en el celular y que llegue un auto. Y esa fue la primera idea, digamos. Y unos meses después, esas dos mismas personas se reúnen y dicen, bueno, acá tenemos algo que podría funcionar. Y empezó algo como muy chico en San Francisco, pero primero muy dedicado a gente que, o sea, lo quería tener una, como un conductor privado, de alguna manera, al alcance de un botón. Y de ahí empieza a explotar hasta transformarse a lo que es hoy, o sea, muchos cambios en el camino.
En principio lo que era como una red casi privada, digamos. O sea, ellos tenían un conductor o algunos conductores y los llamaban...
Gente que, o sea, estaba dispuesta a, al toque de un botón a aparecer con una aplicación, sí, siempre fue con una aplicación de por medio, que podías vos ver dónde estaba el conductor, dónde estaba el auto, dónde, hacia dónde ibas, y tenías esa serie de beneficios que era sin tener más, que, más intermediación que tu celular, no tener que lidiar con ninguna otra cosa más que con eso. Uh-huh. Y en el medio se fue transformando, en el medio, digamos...
¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue que esto?
2010, tipo? Estamos hablando de una empresa que tiene menos de 8 años. Yo he hecho algunas presentaciones en universidades y la primera, digamos, diapositiva, perdón, uh-huh. Se me cae una sota ahí,
sí, se le cayó.
Pero la primera diapositiva es una foto con la portada de Time, donde Zuckerberg es la persona del año, una foto con el matrimonio igualitario en Argentina, una foto con el tema de los mineros en Chile. Todas esas cosas pasaron antes que Uber tuviera un solo viaje. Y eso nos da una idea de lo joven que es la empresa, pero que al día de hoy ya, como decís, es una palabra que todos hemos incorporado al vocabulario y llevamos ya 10.000 millones de viajes en todo el mundo. Los primeros 1.000 tardaron 5 años en alcanzarse, los últimos 1.000, 3 meses.
Oh. Es un crecimiento exponencial. ¿A quién perteneció la empresa desde el principio? ¿Sigue siendo la misma gente?
Hoy es una empresa privada con distintos tipos de inversores, pero apuntando sí a una oferta pública en el próximo tiempo. Creo que...
O sea, van a entrar en la bolsa.
Así, ¿no? Es.
Ajá. El origen es en San Francisco, me decís, que era un norteamericano.
Travis Kalanick, uno de ellos, y la otra persona no me va a salir ahora el nombre. Y hoy con inversores de distintos lugares, pero también con, digamos, radicada en sí misma en Europa, en Holanda en particular.
Ah, ahora la empresa está en Holanda.
Sí, pero digamos, la casa central, digamos, si vos vas a ir a ver al CEO, está hoy en San Francisco.
¿Empezaron funcionando solo en Estados Unidos?
Sí, y después empezó como...
Empezaron en San Francisco primero, sí. Y después se fueron...
Se empezó expandiendo la primera operación internacional, París, y después, para todos lados, digamos, operaciones en su momento en China, en Rusia, después salidas con acuerdos, digamos, con distintas empresas, que hoy mantienen, donde mantenemos presencia a través de ellos.
¿Cómo? ¿No es Uber solo, sino que es Uber con?
Claro, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenés hoy es todos los argentinos que fueron a Rusia, abrieron su aplicación de Uber, pidieron un auto y apareció un taxi. Uh-huh. Eso es a través de un acuerdo que nosotros hicimos con Yandex, que sería como el Uber ruso, y de pasar de competir a un acuerdo donde nosotros tenemos una participación en Yandex, pero hoy, por ejemplo, tenés la comodidad de vos, turista, visitas Rusia, no necesitas bajarte una nueva aplicación, cargar un nuevo perfil de pago. Abrís Uber, pedís un auto, llega a la otra aplicación.
Estás hablando de la aplicación de pedido de auto en Rusia, que se llama Yandex. Esa aplicación... ¿Surgió a imagen y semejanza de Uber o Uber fue la primera?
Uber fue la primera. Uber crea esta industria, esta idea.
Y a otros se les ocurre en otros países del mundo hacer...
así es.
Que después finalmente se terminan asociando.
En algunos casos sí, en otros casos no.
En otro lado son competidores.
Competidores. Uh-huh. Pero en varios países sí tenemos este mismo tipo de esquema similar al de Yandex.
¿Por qué me convendría pedir Uber y no un taxi?
No, lo importante es que vos te tomes lo que vos quieras, vos elijas. Eso es lo más importante. Cada uno tiene sus conveniencias. De hecho, yo soy tomador de taxi también.
Hasta que te reconocen.
Ojalá sea así. Digo, mi mujer siempre dice que yo salgo de casa con la mano en alto. Uh-huh. Pero nada, el taxi tiene la inmediatez y el hecho de que podés tomarlo en cualquier lugar de la calle. El Uber tiene otras ventajas y la gente elige Uber por muchas razones, de la misma manera que hay otros que van a elegir el taxi. Uh-huh. Pero lo importante es que la gente puede elegir.
Lo que se dice habitualmente es Uber entra primero, rompe el mercado, hace lo que se le ocurre y después, cuando ya gana el amor de la gente, ahí es que dice, bueno, sí hay que negociar negocio. ¿Es así?
No es así hoy, diría yo. Y sobre todo, a ver, dos cosas muy importantes para señalar en el caso de Argentina. El primero es un aprendizaje de Buenos Aires. Eso no queda duda. Y de hecho, si uno se fija cómo fue el caso de Mendoza, es muy distinto.
¿Qué quieres decir con un aprendizaje de Buenos Aires?
Un aprendizaje de lo que fue...
¿Aprendió Buenos Aires o la empresa?
No, aprendió la empresa. Uh-huh. Y eso por un lado, y eso lo se ve reflejado en cómo fuimos abriendo diálogo en todos lados a partir de Buenos Aires. Una actitud muy distinta a lo que se señala como Buenos Aires. Hubo, de hecho, distintos ejecutivos que dijeron, no soy el primero que lo dice. Y segundo, también hubo un cambio a nivel global de la compañía, donde hubo un cambio de CEO el año pasado y una actitud muy distinta y respecto de qué es lo que creemos que se espera de nosotros.
El CEO anterior, que era el de los que tuvo la idea, es un tipo que terminó muy mal visto.
Travis hoy todavía sigue siendo accionista de la compañía, es accionista de la compañía, tiene sus propios emprendimientos, pero sí, en su salida, digamos, una serie de cuestionamientos. Y en parte eso es lo que hoy define nuestra nueva actitud, si querés. Cuando entró el nuevo CEO empezó, o sea, su lema fue hacer lo correcto, punto.
Porque no lo habían hecho.
Porque había generado muchísimas controversias en algunos casos, en otros casos, como es en el caso de Buenos Aires, para mucha gente es algo que le ha dado muchísimo servicio a áreas que hasta ahora venían muy olvidadas.
Para que quede claro, a ver si es cierto esto. El cambio empezó con el reemplazo del polémico CEO y fundador Travis Kalanick, expulsado de su propia criatura por el board luego de que se acumularan todo tipo de desgracias. Pésimo clima laboral, mala comunicación interna, machismo, racismo, violación de la privacidad a través de teléfonos de choferes, pasajeros y funcionarios, denuncias de explotación de conductores, pero fundamentalmente Kalanick se tuvo que ir luego de que fracasara su approach para desembarcar en nuevos mercados a los codazos y patadas. ¿Eso fue más o menos así?
No lo pondría en esas palabras de ninguna manera.
No podrías.
Lo que diría sí es que hubo un gran cambio y sigue habiéndolo. Y de vuelta, recordemos que esta es una empresa que tiene 8 años. O sea, con todos los problemas que se puede tener al principio, más allá de que hay una explosión de crecimiento. Se espera más por una cuestión de tamaño, pero sigue siendo una empresa muy joven.
¿Por qué no es lo mismo que un taxi?
Por empezar, porque uno no lo puede parar en la calle. Primero y principal. Segundo, porque no es un servicio público. Y después, si bien vos te estás transportando y te estás moviendo, Uber lo que hace no es ese transporte. Uber lo que hace es la intermediación entre dos partes. Una que quiere viajar y otra que está ofreciendo un viaje por un precio que consigue en la aplicación. Entonces, nuestro trabajo y el trabajo que hace la aplicación en sí misma es intermediar a un mercado que antes no existía. Creó un mercado, básicamente. Uh-huh. Entonces, eso es la principal diferencia. Y de hecho, después entras en la parte normativa, que son dos normativas distintas, salvo que haya una coordinación o una reforma, como es el caso de Mendoza. En Mendoza hubo una reforma de todo lo que es movilidad, y de hecho está previsto en la misma ley que el taxi pueda ser parte de la plataforma de Uber, o de Uber o de otras, digamos. No tiene por qué ser obligatoriamente la nuestra.
¿Por qué si Uber es esta intermediación entre alguien que quiere ofrecer un servicio y el que lo quiere tener, el que ofrece el servicio, ¿cómo se regula ese señor?
¿En qué sentido?
Claro, digo, si yo quiero ofrecer un servicio que es un transporte público, tengo que cumplir ciertas normas.
No es un transporte público, por empezar. Son dos personas privadas. Cada uno tiene la decisión de, primero, ofrecer o pedir un viaje. Y segundo, en el caso del conductor en particular, no está obligado a aceptarlo. Y de hecho, una vez que lo aceptó, todavía tiene la posibilidad de cancelarlo. Entonces, eso es importante. Segundo...
O sea, no es un transporte público.
No. O sea, son dos personas que se están encontrando en una plataforma y dicen, yo quiero ir a tal lugar, y otros, yo te llevo. Por esta plata, yo te llevo.
Ahora, en esa transacción entre dos personas, el que quiere llevarte y el que quiere ir, ¿el Estado no interviene?
Depende de cómo sea la regulación. Por ejemplo, en el caso de Mendoza interviene en el punto de estar al tanto de quién se dio de alta en la plataforma. ¿Quiénes son los no los usuarios que viajan, sino los que están transportando gente? Uh-huh. O sea, el gobierno el gobierno de la provincia de Mendoza estableció una serie de requisitos y dice, yo quiero saber esto, esto, esto y esto, quiero tener tal documentación, quiero tenerla conmigo en tal formato. Listo. Esa es la intermediación del gobierno en el caso de Mendoza. La ciudad de Buenos Aires no ha avanzado sobre eso, entonces ahí tiene menos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Salir a pedir lo mismo que vemos que está en casi todas las regulaciones. Esto es licencia profesional, certificado de antecedentes penales, constancia de monotributo al día, en la categoría que corresponde, y a su vez tuvimos que diseñar una opción de seguro que cubriera y protegiera a las cuatro plazas que están en el auto cuando está en viaje.
¿Están aseguradas?
Sí.
Las cuatro
plazas. Una caución de 18 millones de pesos. Eso es algo que tuvimos que armar con un broker con el que normalmente trabajamos, y se ofrece en la Argentina a todos los que quieran manejar con Uber.
Si alguien toma un Uber, tiene un accidente con ese auto, ¿está cubierto?
Sí, y lo primero que tiene que hacer es reportarlo en la aplicación, y ahí un equipo se va a ocupar de seguir todo el caso. Y lo mismo lo puede reportar también el conductor, y también se va a hacer lo mismo. Se va a activar todo el mismo mecanismo. Siempre un equipo de soporte va a estar ahí.
En Latinoamérica, ¿en qué ciudades funcionan? Así como funcionan en Mendoza.
Hay más de 50 regulaciones. Solamente si mirás Brasil, México, Bolivia, Uruguay... Ahí ya tenés 50 regulaciones seguro. Creo en Brasil solo ya hay más de 50 regulaciones.
Cada ciudad tiene una regulación distinta.
Sí, igual nosotros lo que vemos es que se empiezan a repetir en algún punto, porque digamos hay un juego de imitación, si querés, y además de aprendizaje, pero más o menos contamos que 50 tipos de regulaciones.
¿Funcionan en San Pablo?
Sí, regulados. En Brasil somos el mayor creador de oportunidades económicas durante todo el año pasado.
¿Qué significa eso?
Básicamente la gente pudo ganar plata gracias a Uber más que gracias a cualquier otra empresa en todo Brasil.
O sea que en las grandes ciudades de Brasil funciona.
Perfectamente. Río, San Pablo, totalmente regulado. De hecho, en Brasil hay una regulación a nivel nacional que establece como un marco, y después lo que hay son regulaciones a nivel ciudades. Pero Río y San Pablo, obviamente que sí.
¿Y eso cómo lo consiguieron? Porque hubo que cambiar la regulación.
Hubo que crear regulación. Claro. Esto es algo nuevo, totalmente nuevo. Diálogo. Sobre todo diálogo, y también el ver que está en la calle, la gente lo elige. Entonces es, ¿cómo hago para regular esto que ya está? Y eso, de hecho, de alguna parte es lo que pasó en Mendoza. Hoy vi que el municipio de Moreno hizo un pedido similar. Veía en Twitter que ya había comentarios acerca de eso. O sea, es cuestión de abrirlo. De hecho, Puerto Iguazú también, provincia de Buenos Aires.
Si yo tomo un Uber en Mendoza, donde es absolutamente legal...
Regulado. Sí.
Es absolutamente legal, está regulado. Y le pido a ese coche que me traiga a Capital Federal.
Tendría que hablar con la gente de operaciones.
Cuando entro a Capital Federal, ese señor deja de ser regulado y está cometiendo una infracción.
Tendría que ver, porque la verdad es que te está dejando, habría que ver ahí. No se me ocurrió nunca que alguien le vaya a pedir a uno de los Mendoza que venga hasta acá.
Lo voy a hacer solo para joderte. Me voy a Mendoza, a los oyentes de Mendoza. Vénganse hasta la radio ahora, antes de las 5, a ver qué nos contestan.
Ah, no, pero vos que decís de pedirlo desde acá a un auto de Mendoza, o irte a Mendoza y pedir que te traiga hasta
ir
acá.
Ir a Mendoza y pedir que me traiga hasta acá.
Ah, yo creo que el conductor va a estar muy, muy contento.
Seguro,
te va a pedir,
eso seguro.
Te va a pedir paradas. Lo mínimo que vas a tener que hacer.
Yo también voy a querer las paradas. No,
pero lo bueno es que yo le voy a avisar ya a Operaciones que esté listo para tu pedido.
Esa regulación que se dio en Mendoza, ¿por qué no se dio en Buenos Aires?
Eso es algo que no sé. Porque, o sea, si bien hay un aprendizaje, yo te decía al principio, hoy seguro nosotros, y desde el principio, estamos queriendo que haya una regulación. Vos pensás que a Buenos Aires fue una de las últimas ciudades a las que llegamos en toda América Latina, de las grandes capitales, estoy hablando. Con lo cual, ya habíamos llegado con un aprendizaje en términos de cuál es la regulación que hoy enmarca la actividad en la mayoría de las ciudades. Eso podría haber estado. Falta de diálogo, sobre todo de diálogo de constructivo, de esto es lo que queremos hacer y esto es lo que debería tener la ciudad. Hoy la ciudad no tiene una regulación que
El diálogo es una cosa que se hace entre dos. ¿Quién de los dos no quiere dialogar?
Mira, hoy seguro no hay voluntad del otro lado en un diálogo constructivo. Porque las veces que ha habido principios es siempre apaguen la aplicación, váyanse, después podemos hablar. Y la verdad es que hoy para nosotros es irresponsable eso de nuestra parte. No quiero acusar de irresponsable a nadie, pero o sea, de nuestra parte lo consideramos irresponsable el apagar cuando hay gente que depende o encuentra en Uber una fuente de ingreso.
Cuando se dice, bueno, vos querés permitir Uber, entonces ¿por qué te enojaste a Saimanteros si el trabajo es el mismo?
No es el mismo el trabajo. De hecho, lo que hay es, se usó lo que es la contravención del mantero para judicializar la falta de una regulación para Uber. Esto fue, de hecho, un intercambio que tuve en Twitter el fin de semana, que alguien me preguntó por qué tengo contra los manteros. Yo no tengo nada contra los manteros. De hecho, esto surgió de otro programa de radio donde se citó así. El tema es, de vuelta, estamos usando figuras que no son las que le aplican a Uber para tratar o de castigarlo o de decir que no nos encuadramos o lo que sea. Somos ese constante chico de 2 años que lo que trata es de encajar un cuadrado en un pentágono. Y nada, si le damos con fuerza...
Vos decís que Uber fue una cosa nueva, que no estaba prevista en ninguna regulación, y al haber un vacío, no, lo que no está prohibido está permitido,
así es.
Entonces usaron ese vacío. Ahora
no solo eso, que no lo llamaría un vacío, es parte de la Constitución, pero además hay un artículo que es 1280 del Código Civil y Comercial, que tiene aplicación nacional, que lo que hace es hablar de la figura de transporte, con lo cual eso es lo que hoy le da el marco a la actividad. Pero sobre todo la falta de reconocimiento de la tecnología. Esto es, el equivalente sería que mañana, si hubiera una ley de videoclubes, le dijéramos a Netflix que necesita ponerse videoclubes para poder ofrecer el servicio. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque sería una locura. La diferencia, si querés, es que Uber tiene mucha más presencia en la calle. Uh-huh. De la misma manera que WhatsApp no tiene espectro para dar comunicaciones y llamadas, pero no nos llama la atención. No se le pide nada de eso a las aplicaciones. ¿Por qué le vas a pedir a Uber que sea una remisería cuando no lo es? Porque no lo es.
¿En Uruguay cómo están?
En Uruguay es bastante un espejo de lo que es Buenos Aires. Lanzamos en noviembre del 2015, es decir, 3-4 meses antes, y a los pocos meses ya había una regulación. Hoy Montevideo tiene una regulación, con lo cual y funciona muy bien. De hecho, los conductores de Montevideo son uno de los mejores evaluados en todo el mundo y creo que los primeros o segundos de América Latina.
¿Y cuál es la relación que tiene con los sindicatos de taxis?
Con el taxi, no. Funciona normalmente. Funciona normalmente desde que hay regulación. Lo mismo que en Mendoza. En Mendoza no hay ningún problema.
Los tacheros de Mendoza no deben estar contentos.
Mira, o sea, creo que lo que hicieron fue accionar por las vías que se puede accionar, pero una vez que la Corte Suprema de Mendoza dijo esto está saldado, ya está, estamos todos funcionando.
Estamos hablando... Sí.
No, y te iba a agregar una cosa más, que yo te decía que los taxis pueden ser parte de la plataforma y de hecho ya hay taxistas que están registrándose ser parte de la aplicación de Uber.
Estamos hablando con Juan Lavacchi. ¿Lavacchi o Lavacchi?
Lavacchi.
Lavacchi, director de comunicación y relaciones públicas de Uber en la región sur, Argentina, Chile y Uruguay. Durante el día habíamos pedido preguntas a los oyentes que vamos a hacerle a Juan después del informativo. Y también, bueno, vamos a seguir hablando de Uber y de las nuevas maneras que hay para trabajar y para comunicarse. Vamos al informativo.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El gobierno autorizó el uso de fondos para la primera etapa del proyecto de participación público-privada de autopistas y rutas.
Con un decreto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y Transporte Guillermo Dietrich, fue consolidado el marco legal para la aprobación del fideicomiso.
Se trata de obras de más de 3.000 kilómetros de rutas fundamentales para la seguridad vial y para la reducción de costos logísticos en vías que son troncales para la producción del país.
El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las tareas ante el primer año.
En el río Paraguay estable continúa la asistencia a las familias inundadas en Clorinda.
Las autoridades del municipio junto al Comando de Emergencias de la provincia de Formosa continúan la asistencia a las 150 familias que fueron evacuadas luego de que el río superara la cota de 6 metros.
El intendente Manuel Celauro indicó que fueron afectados mayormente habitantes de Puerto Pilcomayo.
El funcionario precisó que hace dos días que se mantiene estable en 6 metros con 46 centímetros y si las condiciones climáticas mejoran en la alta cuenca, mejorará también en esa zona.
Deportes.
Se juega el ascenso en el fútbol argentino por la B Nacional en 30 minutos. Nueva Chicago le gana 1-0 a Gimnasia de Mendoza. Franco, el gol del equipo de Mataderos. En la B Metro, Fénix igual a 0-0 frente a Casuso. Y Barraca Central, mismo resultado frente a Estudiantes de Buenos Aires.
Datos del tiempo. En Formosa, temperatura 36 grados 5 décimas, humedad 47%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados 1 décima, sensación térmica 29 grados, humedad 59%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Baggio Fresh, Baggio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta. Calma la sed, disfrútalas en familia. Baggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Quiero darte las cosas con que soñabas, cuando en tu mundo mi amor esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero, quiero que sepas que vine a llevarte.
¿Número de teléfono?
11-65-840870, ¿sí o sí?
Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete. ¿Y cómo está yendo los oyentes con esto?
Hay oyentes que todavía me ponen parte de la letra.
Chico.
No.
Es la última vez.
No, hay... y están participando Sofía Costa de Entre Ríos, tenemos en Santiago del Estero a Mirta, tenemos a Noelia en Banfield, Oscar Lomas de Zamora, Andrea de Comodoro, Gabriel en Jujuy, en Aluminé, Neuquén, Verónica, en Chubut, Leandro, en Corrientes, Daniel, en Villa Ortúzar, Jorge, en Carmen de Areco, Verónica, en Jujuy, Marcela, Flavio Neuquén, Rubén de Mendoza.
Perfecto, todos ellos entonces están participando y vos podés participar hasta las 5 menos 10.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando con Juan Lavacchi, director de comunicación y relaciones públicas de Uber en la región sur, Argentina, Chile y Uruguay, con todas las preguntas que nos hacemos habitualmente con respecto a Uber. Y como te decía, hay algunas preguntas que nos están llegando por Twitter. Dice Sorsal, ¿cuántos conductores dejan a los 3 meses y cuántos formalizan y continúan? Una de las preguntas.
Mira, hay de todo. A ver, hoy hay todavía conductores que se estuvieron la primera semana con Uber en Buenos Aires. Uno, de hecho, me llevó hace muy poquito de Ezeiza, me dijo que ahora se dedicaba a trabajar más que nada por su cuenta con otras cosas, pero que los sábados y domingos todavía salía a manejar. Y me contó un poco de todo de su experiencia. Hoy también lo que hay es muchísimos conductores nuevos. De hecho, cada semana salen cerca de 2.000 a 2.500 conductores por primera vez a manejar.
¿En todo el país o en Buenos Aires?
Esto solamente en Buenos Aires. No, de hecho, Buenos Aires es la ciudad que más crece, donde Uber crece más rápido en todo el mundo.
También pregunta Sosal, ¿cómo se repaga un auto en 4 años?
Depende de qué es lo que hagas. O sea, calculo que Sorsal lo que quiere decir es asumiendo que esta persona solamente dedica a Uber. Ahí lo importante es la menor proporción la gente que maneja más de 20 horas. En el área metropolitana de Buenos Aires solamente el 30% de los conductores lo hacen más de 20 horas a la semana.
¿Que lo hacen como una yapa?
La mayoría sí, ahí en mi mini encuesta solamente de usuario, lo que veo es muchísima gente de oficios que está entre presupuestos o entre laburos, te dicen. Muchísima gente de comercios que te dicen, no, estuve en la mañana en mi comercio de 11 y ahora me estoy yendo al de Avellaneda y en el medio hago viajes. Mucho oficinista que se va desde conurbano al centro y dice, yo sí o sí estoy obligado a sacar el auto y lo que hago es pagarme los gastos del auto con el viaje de la mañana. Pues vos tenés una cosa que está muy buena en la aplicación del conductor, que es, quiero ir de mi casa a tal lugar. Y lo que hace es conseguirte viajes por ahí. Me han tocado muchos de noche que te dicen, de lo de mi novia a casa voy pago. Porque de lo de la novia ya ponen, me voy a casa y ahí enganchan.
O sea, el conductor tiene en su aplicación la posibilidad de decir dónde quiere ir.
Exacto. Es como que vos le pones, voy de acá a claro. Matanza. Y bueno, te va a ir ordenando viajes hasta acercarte a Matanza. Vas a tardar un poquito más, porque tienes que ir buscando gente por ahí, pero te vas a cubrir.
Martín John pregunta, preguntarles por qué no adoptan el mismo marco regulatorio que adoptó Cabify para poder operar.
Y ahí está lo que hablábamos de a qué estamos pidiendo que nos adecuemos. De vuelta, la ley de remises tiene un montón de cosas que no son algo que sea apto para la tecnología. Y ahí tenés desde, primero, la ley de remises en la ciudad de Buenos Aires tiene un cupo de 2.500 autos. Yo te estaba diciendo recién, Hoy cada semana salen 2.000 a 2.500 personas a manejar por primera vez. ¿Qué hacemos? ¿A quién dejamos afuera? O sea, ¿el gobierno de la ciudad va a decidir quién se queda afuera de la oportunidad de ganar plata? Y lo otro después es que tiene cosas como que tiene que haber una agencia de remis. ¿Para qué voy a entrar a una agencia de remis si todo lo hace la aplicación desde afuera? Lo que hace es agarrar el perfil de la persona, a dónde quiere viajar, busca conductores, los ordena de acuerdo a un algoritmo y lo que hace es empezar a ofrecerles a cada uno tomar el viaje. Y a medida que rechaza uno, agarra el otro. No es el sistema de una ley de remises. Dejemos de tratar de estar arreglando las leyes y las normas con alambre, porque no es lo que corresponde.
García Roversi, me gustaría preguntarle, pues que soy abogada, ¿cómo puede ser que el gobierno de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, tiene el descaro de desacatar un fallo de la Corte Suprema de agosto del 18? ¿No se puede iniciar una causa por desacato? ¿Qué es este fallo?
Se debe estar refiriendo a lo que fue la revocación del bloqueo del sitio de Uber por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y ahí una de las cosas que señalaba, que probablemente es a la que hace alusión ella, es que un fiscal de la ciudad no puede arrogarse el derecho a prohibir algo a nivel nacional. Primero porque va por fuera de sus competencias, pero además hay mucha opinión y fallos de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de lo que es, cómo el bloqueo de la página web, el bloqueo de medios de pago, es una violación de los derechos y de los beneficios que trae la tecnología.
Dice Hernán Osvaldo, yo quiero preguntarle, ¿cómo puede ser que no tengan la muñeca para poder llegar al gobierno de la ciudad de la misma forma que hace Viviani del sindicato de taxis? Ellos deberían ser igual de piolas y llegar a un acuerdo con la Reta para que los dejen trabajar. Me llama la atención que la palabra acuerdo está entre comillas, pero dice, ellos deberían ser igual de piolas y llegar a un acuerdo con la Reta para que los dejen trabajar.
Mira, no, en los términos que lo plantea la persona, no queremos ser piolas, queremos laburar. Queremos laburar y creo que lo que quedó claro la semana pasada es que la gente que maneja con Uber quiere lo mismo, quiere que poder salir, manejar, presentar sus papeles, y estar en paz. Y de parte nuestra, seguro, todo en la mesa para que haya una regulación y la gente lo pueda hacer con la claridad que se necesita.
Dice Becky, soy chofer, me quedé sin trabajo Uber, me salvó la vida, pero hoy es estresante trabajar, nos incendian los autos, nos agreden los taxistas, nos cazan los de tránsito como ratas, nos roban. Los choferes no podemos más, yo amo este trabajo, pero no puedo más.
Sí, nosotros lo hablamos mucho con los conductores y la verdad que es, te diría que hay muchas Beckys entre todos los que manejan con Uber. Y es lo más triste, porque si querés, hay una parte muy rica del trabajo, de lo que se da en el día a día dentro de un Uber, que probablemente es lo que más nuestra generación y otras generaciones vieron en taxi, que es ese vínculo de poder saludar y hablar tranquilos y compartir un viaje. Entonces, que esa experiencia, que es compartir un viaje con todas las historias que surgen ahí, se pierda para estar todo el tiempo preocupado a ver quién te quiere castigar y quién te quiere perseguir, no está bueno, obviamente.
El viernes estuvo en Plato Fuerte, el jefe de la ciudad, en Plato Fuerte, el programa que nos antecede, el programa Maniobra de Santillán, el jefe de la ciudad, Rodríguez Larreta, por supuesto, le preguntaron sobre el sistema Uber, le preguntaron en realidad sobre todo lo que estaba discutiendo en ese momento en la legislatura, porque fue el viernes pasado donde se estuvo tratando el tema en legislatura. Quiero que escuchemos un segundo, unos segundos,
dale,
lo que dijo Larreta aquí.
Se retiene el registro entre 7 y 30
hasta
30
días. Esto corre para todos los que transportan gente en forma ilegal. Una empresa que no está registrada, como la que mencionaste, todos los transportes ilegales.
¿Existe una relación laboral entre las empresas de, bueno, llamado de autos por telefonía celular y demás, y el conductor? ¿No estás penando quizás a un trabajador por un problema para encuadrar a la empresa?
Justamente.
Acá, si bien vamos a decir que es una muy novedosa relación laboral la de Uber,
no,
con si
no hay relación laboral, no pagan aportes.
Muy
la
bien.
Relación laboral en esta radio o en cualquier trabajo en la ciudad requiere pagar aportes patronales.
Muy
¿cierto?
Bien.
Acá no pagan aportes patronales. Uno de los problemas que tienen estas empresas es que no pagan ningún impuesto, se agravan para los conductores, se agravan también para las empresas. Hay un fallo ahora de la DGI que dice que tienen que pagar impuestos. Quien comete el acto ilegal es el que está manejando también, no deja de ser ilegal el que maneja. Cabify es lo mismo, con la diferencia, que paga impuestos, se encuadró legalmente. ¿Qué quiere decir eso? De si una puede, ¿por qué la otra no?
Juan Lavaquí, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Uber, conteste.
Mira, ahí lo que hay siempre, el discurso es el mismo, que es repetir ilegal a ver si prende. Y cuando vos vas a lo que son las causas, en la ciudad no hay ninguna causa por transporte ilegal, ni una sola. De hecho, no hay ningún fallo con sentencia firme que no sea a favor de Uber. Todos son a favor nuestros. Y esto incluye fallos de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, fallos a nivel nacional, que siguen escalando hasta casación, Corte Suprema, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como lo decía la oyente antes, el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ahí hay un primer error y una primera, diría, irresponsabilidad en no usar bien los términos que corresponden. Pero después, entrando a la parte de impuestos, nosotros hemos ya manifestado en forma formal ante la AFIP voluntad de pago, y la AFIP no nos incluye en lo que es el impuesto.
¿Cómo es eso?
Claro, este año el Congreso de la Nación sacó lo que llama normalmente se lo llama el impuesto Netflix, que es el impuesto a las plataformas tecnológicas.
Netflix, Spotify.
Exacto.
Tienen que pagar.
En la Argentina lo elaboró el impuesto está desarrollado de una manera en cual la AFIP después tenía que armar un listado de las empresas que pagan. Y ahí, primer punto. En todos los países de la región donde existe ese impuesto, Uber lo paga. ¿Está bien? En la Argentina es el único lugar donde no se nos quiere cobrar. No estamos incluidos en ese listado.
Porque cobrárselo sería aceptar que existen.
Mira, no lo sé por qué, pero lo que es seguro es que nosotros, cuando salió el primer listado, hicimos una consulta formal ante la AFIP diciendo, señores, nosotros creemos que esto nos corresponde pagar, toda la descripción de la ley nos aplica perfectamente, por favor, inclúyannos e indíquenos dónde pagar. Salió una segunda edición del listado que se tiene que actualizar mes a mes, se puede actualizar mes a mes, y de vuelta hicimos una presentación nuevamente diciendo, señores, segunda edición, seguimos ahí.
En el caso de que AFIP finalmente los incluya como empresa a pagar este importe por ser una aplicación que está funcionando en Argentina, uh-huh, ¿ese impuesto de dónde saldría? ¿Lo paga la empresa? ¿Lo paga el conductor?
No, ese impuesto es el IVA sobre las ganancias de Uber. Es sobre la comisión que cobra Uber.
Sobre la comisión que cobra,
claro,
Uber.
Sí, sí. Y porque es el IVA lo que nosotros cobramos. Después está la parte que está cobrando el conductor por la parte de transporte. Que eso, por eso es que nosotros pedimos constancia de motributo.
Y otra cosa de la que habla el jefe de gobierno ahí es de la falta de relación laboral, de dependencia laboral entre Uber y sus choferes.
Y ahí, de vuelta, hay una parte que es ya pasado por la justicia, donde un fallo de vuelta con sentencia firme dice que no hay ninguna relación por la cual haya que haber aportes. Pero además, de vuelta, yo te estaba diciendo antes cómo es el esquema y qué es lo que la gente valora. Más del 70% maneja menos de 20 horas a la semana. Y lo otro es, manejan cuando quieren, aceptan los viajes que quieren, pueden cancelarlos. Y lo otro es, no tienen ninguna obligación de salir un día, dos días o cero días al mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y de vuelta, ahí es donde nos empezamos a diferenciar de las remiserías a donde se nos quieren cuadrar. Vos en una remisería, ¿te imaginás que el dueño de la remisería se da vuelta y le dice a uno de sus conductores, tenés que ir a buscar a José que te está esperando ahora? No, ¿sabes qué? Ahora a mí me viene bastante mal porque estoy haciendo trámites. No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana quizás. Y no, José probablemente va a tener un problema, primero porque no consigue el viaje, y el conductor no va a seguir mucho tiempo en la remisería. Nosotros no somos una remisería. Hay que dejar de pelearse con la tecnología en la Ciudad de Buenos Aires.
A ver, esta nueva sistema de transporte colaborativo, ¿no? De alguna manera, que tiene menos de 10 años en el mundo.
Sí, menos de 8. Sí.
Menos de 8 años en el mundo. Plantea, efectivamente, un montón de desafíos nuevos, incluso a la manera habitual de trabajar. Digamos, en ese punto, digamos, descubre una brecha nueva en la relación del trabajador con su trabajo.
Los desafíos ya existían. O sea, primero y principal, la empresa no crea los desafíos. Los desafíos existían de antes. Que el empleo está cambiando, eso lo sabemos todos. La cuestión es, ¿qué es lo que falta por venir? Bueno, esta es una de las cosas que están haciendo. Va a haber más.
¿Por qué te parece que un gobierno que se muestra como modernizador, como a favor de la tecnología, con polos tecnológicos, y todo el tiempo con un discurso a favor de las actividades colaborativas y de las actividades a través de aplicaciones, es tan cerrado en este punto?
Calculo que porque el cambio no es tan fácil a veces para algunos.
Se llaman Cambiemos.
Bueno, yo no les puse el nombre, pero digamos, el cambio para muchos es difícil. En el caso de Mendoza vimos que el cambio no es tan difícil y son socios de esa misma coalición.
Dice Solange, pregúntale al señor de Uber si Uber paga seguros y accidentes ya que es un servicio público de transporte. Deben respetar las leyes.
Y ahí estábamos en lo que decíamos antes. Si bien no es un servicio público de transporte, como señala ella, sí está el seguro. Y de vuelta, está cubierto con una caución de hasta 18 millones de pesos cada una de las plazas que está previstas en el vehículo. Es decir, cuatro plazas estamos asumiendo que están cubiertas.
Ha habido casos de mucha violencia contra choferes de Uber. Digo, ¿qué hace Uber en ese caso?
Sí, lamentablemente sí. Ha sido parte de lo que es la historia de Uber en Buenos Aires y este año en particular como con mucha más violencia.
¿En Buenos Aires solamente, en otras partes del
mundo? No, pero estoy hablando de Buenos Aires.
¿Pero en el mundo ha pasado?
Sí, ha pasado, me viene ahora a la mente en Barcelona, protestas muy, muy violentas de sectores muy radicalizados, asociados incluso a barras bravas, o sea, a realmente sectores que ya eran violentos de por sí, agrediendo a conductores. Pero sí, y después también en otras partes de América Latina también casos de seguridad. Pero sí en Buenos Aires lo que vemos es mucha violencia en términos no de querer robarle, si querés, sino de querer estigmatizar lo que es el manejar con Uber. Este año ya vimos más de 900 casos en lo que va del año y vimos como dos cosas que son interesantes o graves, más que interesantes, de señalar. La primera es que a medida que pasó el año y nos acercamos más ahora, los incidentes empezaron a concentrar geográficamente y temporalmente. Es decir, como que parece que están atacando sobre ciertas zonas y ciertos barrios y ciertos perfiles. Esa es una de las cosas más
grandes. ¿Cuáles
serían? Hubo mucho en Floresta últimamente. Hubo hace poco más en la zona de Balvanera, si no me equivoco. Pero ese es uno. Y el segundo punto es, nosotros como yo te decía antes, todo se reporta y todo está la posibilidad de reportarlo en la plataforma. Cuando los conductores nos llaman, lo primero que decimos es, hagan la denuncia. Hagan la denuncia. Y nos dicen, no, pero no quiero ir a la comisaría. Bueno, anda a la que fiscalía. O sea, le decimos a dónde puede ir, lo ayudamos en todo el proceso. Y muchos de ellos, aún así, que nosotros los incentivamos y les promovemos que hagan la denuncia, nos dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero, no quiero que haya retaliación, no quiero que me vengan a buscar después de hacer una denuncia. Y lo que tenemos entonces es 900 casos reportados y 300 denunciados.
Denunciados. ¿Cómo contienen ahora a los choferes que están efectivamente preocupados por las altas multas que pueden llegar a tener, por los peligros que pueden llegar a correr?
Mira, lo primero es ver cómo se va a aplicar esto, cuando esté la reglamentación, seguirlo de cerca, y es lo que estamos haciendo ya y estamos preparados para eso. Pero más importante, estamos hablando con ellos. Desde el viernes, en realidad desde el jueves, que estamos enviándoles comunicaciones. Todos tienen acceso a una línea de soporte y sé que en muchos casos ellos quieren más. A medida que surjan los casos vamos a darles contención, pero lo que es seguro es que nosotros estamos poniendo todo a disposición de ellos y vamos a hacerlo, seguir haciéndolo.
¿Cuántos choferes de Uber hay en Argentina y en Buenos Aires?
¿Tenés ese dato? Hoy en Argentina todavía sigue siendo muy parecido a Buenos Aires. Porque todavía Mendoza está como tomando vuelo, pero a ver, nosotros lo medimos más en gente que pudo ganar plata, porque de vuelta, hay gente que se conecta una vez a la semana o una vez al mes. En los últimos 3 meses, 55.000 personas pudieron hacer plata manejando con Uber. Y cada semana, entre 2.000 y 2.500 personas salen a hacer lo mismo.
¿Cómo es el sistema? ¿Cuánta plata va para el chofer y cuánto se queda la empresa?
25% es lo que el chofer paga como comisión por cada viaje a Uber. Y eso es por el uso de la plataforma, digamos.
O sea que el chofer se queda con el 75% y se hace responsable de todos los gastos, digamos.
Así es.
De la empresa. ¿Y la empresa qué tributa?
La empresa tributa en 3 niveles, si querés. El primero es la aplicación, como te dije, es desde afuera y sus ganancias las paga donde está radicada, que es Holanda. La Argentina tiene un acuerdo de doble imposición y además por la ley de ganancias, cuando la actividad se hace desde afuera...
Si pagó allá, ya pagó allá.
Exactamente. Vos no pagás en todas las ventanillas. El segundo punto sobre eso es lo que ya hablamos del impuesto Netflix, que si se aplicara, estaríamos pagándolo.
¿Eso se aplica en otros países, el impuesto Netflix?
Sí, sí. Y de hecho, nosotros somos uno de los más grandes contribuyentes. No, por alguna razón no se le dice el impuesto Uber, pero se le dice el impuesto Netflix. Después está lo que hace la entidad local. Diría que todas las sociedades que operan desde afuera, como es Uber, tienen una entidad local, como la tenemos nosotros, que está registrada en AFIP, AGIP en nuestro caso, y también en Mendoza hay una entidad que es lo que determinaba la ley de Mendoza. Esas entidades pagan por todas sus actividades, que van desde contratar personal, pautar en medios, como puede ser este, comprar publicidad, hacer acuerdos con contrataciones, demás, servicios. Y después está el tercer nivel de tributación, que si bien no es Uber, es parte de la actividad, y es un agente de formalización, que es lo que contribuyen los conductores con el monotributo. En México, de hecho, nosotros, en casi todos los países donde operamos, la Argentina sería la excepción, por lo menos en Buenos Aires, tenemos lo que llaman centros de atención a conductores. Y en el caso de México, por ejemplo, está incluso la posibilidad de la AFIP mexicana, vamos a llamarla AFIP mexicana, tiene una oficina dentro de nuestro centro de atención. Porque vos, a medida que cargaste tus papeles, recibiste todo para el alta, para salir a manejar, te decimos, pasa por ahí que está la AFIP, y ahí ellos te van a ayudar a hacer tus papeles. Porque para muchos es la primera vez que van a tener una actividad formal. Es una primera vez de pagar impuestos, es una primera vez de abrir una cuenta de banco, es una primera vez de pasarse un smartphone. Mucha gente, por una cuestión generacional, antes de salir a manejar tenía su flip phone, digamos, o sea, el zapito, sí, por ponerlo de alguna manera.
Una tapita.
Exacto. Y de repente fue, ¿cómo aprendo a manejar esto? Y muchos te cuentan, ¿no? Me enseñó mi sobrino, mi nieto, mi hijo.
¿Cuál es el porcentaje más o menos de mujeres que están siendo choferes de Uber? ¿Hay un buen porcentaje?
Muchísimas. De hecho, Argentina está muy por encima de lo que es la media de todos los países en lo que es manejo, cantidad de conductoras. Estamos en 10%. Y es interesante que nosotros le preguntamos regularmente a todos los conductores por qué eligen Uber o qué es lo que más les gusta. Y cuando vos vas al grupo entero te dicen la autonomía, es decir, poder hacer lo que yo tengo ganas. Pero cuando vas a las mujeres en particular, te dicen la flexibilidad, porque yo quiero manejar sobre todo mis horarios y cuántas veces y cómo me manejo. eso es lo que más valoran las mujeres. Después entra la seguridad, sí, obviamente, y la autonomía también. Pero en particular la flexibilidad es lo que las mujeres más detallan.
Dice, pregunta Alejandro Rosenfeld, no, creo que ya ha sido contestada la pregunta, pero lo hago igual por las dudas. ¿Por qué no pueden funcionar, como dicen los del gobierno, como una empresa de transporte legal, como si fuera Cabify? ¿Es verdad lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o son todas excusas? Bueno, creo que quedó.
Legal, de vuelta. Vamos a seguir diciéndolo y un día nos vamos a cansar todos de tener esta discusión. Legal ya es, porque está en la Constitución Nacional y en el Código Civil y Comercial. Lo que falta es regularlo. La responsabilidad ahora está en los distritos. Como lo hizo Mendoza, en 3 meses una regulación la tenés.
Así como lo hizo Mendoza, ¿cuáles son las ciudades que están más cerca de regular la actividad en Argentina?
Mira, en Ciudad de Buenos Aires, de hecho, hay un proyecto, el segundo de lo que es el espacio Evolución, que para regular la actividad. Es un proyecto ahora presentado por Marcelo Gouman, el anterior ha sido Rossi. Hay un proyecto de iniciativa popular de Yamil Santoro en esta misma línea. En Provincia de Buenos Aires, del diputado Castelo, también para regular la actividad. En Puerto Iguazú, en Rosario, digamos, ahí ya y bueno, ahora este pedido de Moreno que yo te decía hoy.
¿En Córdoba?
En Córdoba lo que hubo fue... Bueno, fue interesante, eso seguro. Fue un proyecto en el sentido contrario. Fue un proyecto para prohibir cualquier tipo de integración de la tecnología a la movilidad en la ciudad. Y nosotros nos movilizamos y lo que hicimos fue también escribirle a toda la gente que ya estaba inscripta en la ciudad de Córdoba para manejar y para viajar. Para que te des una idea, en Córdoba hay 120.000 personas ya registradas para manejar.
A pesar de que no esté regulado.
A pesar de que no esté regulado. Perdón, 20.000, 120.000 para viajar. Y lo que hicimos fue decirle, esto es lo que está pasando. Decirle al Consejo Deliberante que no haga esto y que hablemos de manera informada. Y se dio marcha atrás. O sea, se frenó ese proyecto y lo que se abrió fue una discusión donde ya el intendente Mestre salió a hablar diciendo que había que integrar la tecnología y gente del gobierno provincial también dijo, hay que empezar a mirar distinto la manera en que nos movemos. Esas son las discusiones que nosotros queremos que se den.
Si bien ustedes tienen claro y lo cuentan de que es un servicio distinto que remiserías y taxis, ¿tienen algún tipo de relación o charla con sindicatos de taxistas?
No, te diría. No, que yo sepa no, seguro. Ahí cuando yo te decía que es distinto, no es que Uber es un caballo alado. Uh-huh. Lo que quiero decir es que no está dentro de lo que es el marco legal del taxi ni del remis. Seguro es algo distinto, pero no es que a vos te va a llegar algo completamente distinto. Vas a seguir viendo un auto cuando llegue, por lo menos por ahora. Hay proyectos interesantísimos en los que estamos trabajando, que es desde el taxi volador, las bicicletas sin estaciones, los scooters, muchísimos proyectos muy interesantes.
¿Funciona en alguna parte del mundo ya?
Bicicletas, sí. De hecho, la bicicleta está... nuestras bicicletas, que es bajo lo que se conocen como Jump, es una bicicleta roja asistida y sin estación. Es decir, vos la podés levantar donde la encuentres con la aplicación, la dejás donde la encuentres, atada, bloqueada, y además...
¿Son como esos monopatines?
No, esta es bicicleta, esta es bicicleta. Y además, a medida que vos pedaleás, la bicicleta arranca con motor eléctrico y mientras vos pedales te asiste. Vas más rápido y si es una ciudad con mucho desnivel, como sería el caso de San Francisco, te ayuda en las barrancas.
¿En Londres funciona Uber?
Sí.
¿En París?
Sí.
¿En Nueva York?
Sí.
¿En Madrid?
Sí.
¿En Lisboa?
Quiero decir que sí, pero no la sé, la verdad. Paso.
¿Y en Asia?
En Asia sí, y de vuelta, yo te hablaba al principio de estos esquemas. En China, por ejemplo, nosotros somos tenemos parte de accionaria de otra empresa. Y en el sudeste asiático también. Y después en Japón estamos a través del taxi.
Y también en Santiago, en México, en Montevideo.
Sí, bueno, de hecho en Chile estamos en todas las regiones del país. Desde hace un mes que cubrimos absolutamente cada región de Chile.
¿Paraguay?
Paraguay todavía no.
Todavía no. ¿Perú?
Perú, sí. En Bolivia también. La Paz, de hecho, tiene una regulación también que sería un excelente ejemplo para la Ciudad de Buenos Aires, si lo quiere seguir.
¿Sí?
Sí.
¿Se discutió en la ciudad de La Paz?
Sí, o sea, hay regulaciones en La Paz, hay regulación en Montevideo, hay regulación en San Pablo, Río, en Ciudad de México, o sea...
Juan, gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estuvimos con Juan Lavacchi, director de comunicación y relaciones públicas de Uber para la región sur, Argentina, Chile y Uruguay. Queríamos saber un poco de qué se trataba, queríamos que al menos tener la voz de la empresa en este caso, porque bueno, nos parece interesante para que después cada cual pueda decidir y pensar lo que quiera, pero queríamos escuchar de qué se trataba. Gracias, Juan Lavacchi. Gracias. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4:30 y enseguida seguimos.